Bienvenido a la Palabra Hablada de Dios, el podcast que te acerca a la sabiduría divina directamente a tus oídos. Somos tu puente a un entendimiento más profundo de las enseñanzas sagradas y estamos emocionados de que nos acompañes en este viaje espiritual. En este espacio exploraremos juntos las escrituras sagradas, compartiremos reflexiones inspiradoras y buscaremos respuestas a las preguntas que nos plantea la fe. Nuestra misión es brindarte una experiencia enriquecedora y edificante donde puedas encontrar consuelo, orientación y entendimiento a través de la palabra de Dios. Si deseas conocer más acerca de nuestro podcast o acceder a recursos adicionales, visita nuestro sitio web en www.lphdd.org. Además, estamos aquí para escucharte, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico lapalabrahabladadedios@gmail.com o escribiéndonos a nuestra dirección postal La Palabra Hablada de Dios, apartado postal 2017 PMB 345 Las Piedras, Puerto Rico 00771. Estamos comprometidos en ser un faro de luz espiritual en tu vida, así que únete a nosotros en cada episodio mientras exploramos juntos las profundidades de la palabra de Dios. Vamos ahora al tema de esta ocasión. Hermanos, en el cristianismo, desde sus inicios, ha enfrentado el peligro del engaño y las falsas enseñanzas. Desde las advertencias del Señor Jesús hasta las epístolas de los apóstoles, la Escritura nos presenta un patrón claro: donde Dios siembra verdad, el enemigo siembra falsedad. Estas falsedades no solo confunden a los creyentes, sino que también los apartan del verdadero evangelio, llevándolos a una relación superficial con Dios o incluso a su ruina espiritual y física. El Señor Jesús mismo comenzó su discurso sobre los últimos días con una advertencia contundente: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estas palabras no solo son un aviso profético, sino un recordatorio de la necesidad de estar vigilantes. A lo largo de la historia, hemos visto el cumplimiento de esta advertencia en líderes religiosos y movimientos que, bajo la apariencia de piedad, han manipulado a miles e incluso millones, llevándolos a la perdición. Los falsos maestros son como lobos vestidos de ovejas que entran en medio del rebaño para robar, matar y destruir. El enemigo utiliza tácticas astutas para engañar, mezclando la verdad con la mentira, tal como hizo en el Edén cuando engañó a Eva. Hoy, esas tácticas permanecen vigentes, manifestándose en líderes carismáticos que tergiversan las escrituras, en doctrinas falsas que prometen prosperidad terrenal a cambio de fe ciega y en sistemas religiosos que esclavizan a sus seguidores en lugar de liberarlos. En este episodio buscamos equipar a los creyentes para discernir estas falsedades y estar alerta contra las artimañas del enemigo. Analizaremos las raíces del engaño, las advertencias bíblicas, ejemplos históricos de líderes que desviaron multitudes y las consecuencias devastadoras de seguir a falsos maestros. También identificaremos las características de estos lobos disfrazados de ovejas, para que cada creyente pueda estar preparado y firme en la verdad. Es una exhortación urgente y necesaria: que nadie os engañe. En un mundo donde las voces son muchas y las doctrinas abundan, necesitamos regresar al fundamento de la palabra de Dios, que es la única guía infalible para nuestras vidas. La verdad de Cristo nos libera, mientras que el engaño del enemigo esclaviza y destruye. El propósito de este estudio no es solo advertir sobre el peligro, sino también dirigirnos hacia el único refugio seguro: Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. a mantener nuestros ojos en Él y nuestra vida anclada en la Escritura, podemos caminar con confianza y seguridad sin temor al engaño que nos rodea. Vamos a dar lectura a dos importantes citas bíblicas. La primera la encontramos en 1 Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 3, y luego 2 Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 4, y nos dice así la palabra de nuestro Señor. Primeramente, 1 Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 3, y dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias participen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Ahora, 2 Timoteo, capítulo 4, versos 1 a 4, y dice así la palabra del Señor. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. El tema para el episodio de esta ocasión es que nadie te engañe. Comencemos. El origen del engaño: Satanás como padre de la mentira, Satanás como fuente de falsedad. El engaño tiene su origen en el mismo corazón del enemigo de nuestras almas, Satanás, quien desde el principio se opuso a la verdad de Dios. El Señor Jesús lo identifica claramente en San Juan capítulo 8, verso 44, como mentiroso y padre de mentira, destacando que en él no hay verdad. Comprender cómo opera Satanás y las tácticas que utiliza es esencial para evitar caer en sus artimañas. Desde su rebelión en el cielo, Satanás buscó trastornar el orden divino al desviar a otros ángeles, usando el engaño como su principal herramienta. La Escritura dice en Isaías capítulo 14, verso 12, lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Esta caída no solo marcó el inicio de su rebelión, sino también en el inicio de una campaña para distorsionar y oponerse a la verdad divina. En el jardín del Edén, Satanás se manifestó encarnándose en la serpiente, una bestia del campo, la más astuta, para tentar a Eva. Génesis capítulo 3, verso 1. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Al cuestionar la palabra de Dios, sembró duda en el corazón de Eva, lo que eventualmente llevó al pecado original: incredulidad. Este primer acto de engaño estableció un patrón que se repite a lo largo de la historia: mezclar la verdad con la mentira para confundir y desviar. El objetivo principal de Satanás es apartar a las personas de Dios, destruir sus vidas y, si es posible, condenarlas eternamente. Esto se alinea con su carácter destructivo, según lo dice nuestro Señor en San Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El engaño no es casual, es parte de una estrategia deliberada para usurpar el dominio que le pertenece únicamente a Dios. Cada mentira que Satanás siembra tiene como fin desenfocar a los creyentes, desviarlos de la verdad de las Escrituras. y evitar que cumplan el propósito de Dios para sus vidas. Los falsos maestros y profetas son instrumentos de Satanás para propagar el engaño. El apóstol San Pablo advierte en 2 Corintios capítulo 11, versos 13 al 15 lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así como Satanás puede aparentar ser algo bueno, los falsos maestros se presentan como líderes espirituales, pero sus palabras y sus acciones traen confusión, división y destrucción. Sus enseñanzas pueden parecer atractivas, incluso bíblicas, pero cuando se examinan a la luz de las Escrituras, se revelan como distorsiones de la verdad. El apóstol Pablo enfatiza que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales del mal. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. El engaño no solo se manifiesta a través de individuos, sino también en sistemas de pensamiento, ideologías y culturas que están bajo la influencia del enemigo. Para resistir al engaño, los creyentes debemos estar armados con la verdad de la palabra de Dios y usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo, que muchas veces se presentan en forma de falsedades y medias verdades. ¿Cómo resistir el origen del engaño? Primeramente, conocer la verdad. La única forma de identificar la mentira es conocer profundamente la verdad. El Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 17, verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El creyente debe estar fundamentado en la Escritura para reconocer y rechazar las mentiras del enemigo. Segundo, estar alerta y sobrio. Pedro nos exhorta en 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. La vigilancia espiritual es crucial en una época donde el engaño está en todas partes. Tercero, depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien guía a los creyentes a toda la verdad. Su discernimiento nos ayuda a identificar las artimañas del enemigo y permanecer firmes en el camino recto. El engaño, desde su origen Satanás, es una estrategia diseñada para destruir la relación del hombre con Dios. Los creyentes deben estar equipados con el conocimiento de la palabra, la guía del Espíritu Santo y la oración constante para resistir las mentiras que el enemigo utiliza para desviarnos del propósito de Dios. Advertencias bíblicas sobre los falsos maestros. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia contiene numerosas advertencias sobre los falsos maestros y profetas. Estas advertencias no son meramente históricas, sino temporales y relevantes para cada generación. Dios, a través de su palabra, nos advierte que estos individuos surgen en medio de su pueblo, disfrazados de siervos de justicia, pero con intenciones corruptas y destructivas. Este punto busca resaltar estas advertencias bíblicas, ayudándonos a identificarlos y a no caer en sus trampas. En el Antiguo Testamento, los falsos profetas eran una constante amenaza para el pueblo de Israel. Estos individuos proclamaban visiones y mensajes que no provenían de Dios, desviando al pueblo hacia la idolatría y la desobediencia. Dios, a través de Moisés, advirtió en Deuteronomio capítulo 13, versos 1 al 3 lo siguiente: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Incluso si sus sueños o profecías se cumplían, su mensaje debía ser juzgado por su alineación con los mandamientos de Dios. La fidelidad a la palabra de Dios era el criterio definitivo para discernir la autenticidad de un profeta. El profeta Jeremías también denuncia a los falsos profetas que predicaban paz cuando no había paz. Jeremías capítulo 5, verso 31. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Estos líderes decían lo que el pueblo quería oír, en lugar de confrontar sus pecados y llamarlos al arrepentimiento. Nuestro Señor fue explícito al advertir sobre los falsos maestros, especialmente en el contexto de los últimos días. En el Sermón del Monte, Él declaró en Mateo capítulo 7, verso 15, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. El uso de vestidos de oveja sugiere que los falsos maestros no se presentan de manera obvia. En cambio, aparentan ser piadosos, espirituales y confiables. Sin embargo, su propósito es egoísta y destructivo. El Señor Jesús añadió que serían conocidos por sus frutos. Mateo capítulo 7, versos 16 y 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. Esto nos enseña a no dejarnos impresionar por palabras carismáticas o grandes obras, sino a examinar sus vidas, doctrinas y el impacto de su ministerio. Los apóstoles continuaron las advertencias del Señor Jesús en sus epístolas, enfatizando que los falsos maestros surgirían incluso dentro de la propia iglesia. El apóstol Pedro, escribiendo en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. El énfasis aquí está en lo encubierto. Estos falsos maestros no presentan sus enseñanzas de manera abierta, sino que las introducen sutilmente, mezclando verdades con mentiras. Esto hace que sus doctrinas sean más difíciles de discernir. Pablo también advirtió a los ancianos de Éfeso, diciendo en Hechos capítulo 20, versos 29 y 30 lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Aquí Pablo señala que los falsos maestros no solo vienen de afuera, sino también de dentro de la propia congregación, dentro de la misma iglesia, buscando dividir el cuerpo de Cristo. Los falsos maestros comparten cierta característica que la Biblia destaca para que podamos identificarlo. Primeramente, la codicia, motivados por ganancias materiales o poder. Repetimos nuevamente 2 Pedro capítulo 2, versos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor y los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Número 2. Promesas vacías. Ofrecen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado. Segunda de Pedro capítulo 2, versos 18 y 19. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que es alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Tercero, desviación doctrinal. Distorsionan la palabra de Dios para satisfacer sus propios intereses. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Número 4. Arrogancia. Se exponen como superiores, sin respeto por la autoridad divina. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 10 y 11. Y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, anda en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. En los últimos días, la proliferación de los falsos maestros será una señal distintiva. El apóstol Pablo lo expresa claramente en 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esto describe una generación que busca líderes que les digan lo que quieren escuchar, en lugar de lo que necesitan escuchar. Es una advertencia para permanecer fieles a la verdad de Dios, incluso cuando el mundo entero prefiera la mentira. Aplicación práctica para la vigilancia contra los falsos maestros. Todo maestro debe ser evaluado a la luz de las Escrituras. Como los habitantes de Berea, debemos examinar, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, verso 11. El Espíritu Santo nos da discernimiento para identificar el error y confirmar la verdad. Juan capítulo 4, versos 1 al 2. El Señor Jesús enseñó a orar: líbranos del mal. Mateo capítulo 6, verso 13. Esta petición incluye protección contra el engaño espiritual. Las advertencias bíblicas sobre los falsos maestros son claras, persistentes y urgentes. Nos llaman a estar vigilantes, anclados en la verdad y dependientes del Espíritu Santo. En un mundo lleno de doctrinas diversas, solo aquellos que permanecen en la palabra de Dios y en su gracia podrán resistir las artimañas de estos lobos disfrazados de ovejas. Vamos ahora a mencionar algunos ejemplos históricos de falsedad. A lo largo de la historia, hemos visto ejemplos impactantes de individuos y movimientos que, bajo el pretexto de fe, llevaron a muchos por caminos de destrucción. Estos ejemplos no solo ilustran las advertencias bíblicas sobre los falsos maestros, sino que sirven como recordatorios de la importancia de estar firmemente anclados en la verdad de Dios. Los frutos de estos engañadores, confusión, sufrimiento y muerte, evidencian la devastación que pueden causar cuando no son confrontados con la verdad de las Escrituras. Vamos ahora al caso de Jim Jones y la tragedia en Jonestown. Jim Jones fundó un movimiento que inicialmente parecía centrado en la igualdad racial y la justicia social, atrayendo a miles de seguidores. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a manipular emocional y espiritualmente a sus seguidores, proclamándose un líder divino. Su doctrina se desviaba radicalmente de la Biblia, mezclando ideas comunistas con una distorsión del cristianismo. El desenlace trágico ocurrió en el año 1978 en Johnstown, Guyana, donde más de 900 personas, incluidos niños, murieron en un suicidio colectivo inducido por Jones. Este evento es un claro ejemplo del poder destructivo de los falsos maestros que manipulan y dominan a sus seguidores. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Proverbios capítulo 14, verso 12. El caso de David Koresh y los Davidianos. David Koresh, líder de rama davidiana, afirmó ser una figura mesiánica y llevó a sus seguidores a un aislamiento extremo en Waco, Texas. Manipulaba la interpretación de las escrituras para justificar su autoridad y acciones, incluyendo la poligamia y el abuso. El enfrentamiento con las autoridades en el año 1993 resultó en un incendio devastador en el que murieron 76 personas, incluidos niños. Este caso refleja cómo los falsos maestros pueden usar una mezcla de verdad y mentira para justificar sus acciones, alejándose completamente del carácter de Cristo. La Biblia advierte, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, verso 24. William Soto Santiago y su autoproclamación como el ángel del pacto. William Soto Santiago, líder del movimiento conocido como la Gran Carpa Catedral, anteriormente conocido como la Voz de la Piedra Angular, se autoproclamó el cumplimiento de varias profecías bíblicas, incluyendo ser el ángel del pacto, el ángel del Señor y el mensajero final. Aunque afirmaba predicar el mensaje de la hora conforme a las enseñanzas del hermano William Marion Branham, distorsionó su enseñanza, desviándose hacia doctrinas que lo posicionaban como una figura mesiánica. Soto Santiago llevó a muchos de sus seguidores a creer que la salvación estaba ligada a su ministerio y no exclusivamente a Cristo. Su movimiento estuvo marcado por un alto nivel de veneración hacia su persona, lo que es un claro contraste con la enseñanza bíblica de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Además, utilizó recursos financieros de sus seguidores para proyectos como el levantamiento de la Gran Carpa Catedral, estructura por la cual ha traído problemas a la comunidad cercana. Este caso ilustra cómo los falsos maestros pueden manipular las enseñanzas de verdaderos hombres de Dios para beneficio personal, desviando a los creyentes de la verdad. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo capítulo 24, verso 5. Charles Manson. Charles Manson, aunque no se proclamó abiertamente líder de un movimiento religioso convencional, manipuló conceptos espirituales y bíblicos para atraer seguidores a su culto, conocido como la familia Manson, o simplemente la familia. Manson utilizó pasajes de la Biblia y tergiversó mensajes espirituales para justificar sus ideas apocalípticas, como la creencia de una guerra racial llamada Helter Skelter, que él mismo predijo. A través de una combinación de drogas, manipulación psicológica y distorsión espiritual, llevó a sus seguidores a cometer una serie de asesinatos en el año 1969, incluyendo el brutal asesinato de la actriz Sharon Tate. Aunque su influencia estaba disfrazada de filosofía de paz y amor, sus acciones reflejaron el verdadero espíritu de destrucción detrás de su mensaje. La Biblia advierte sobre este tipo de personas cuya motivación no es servir a Dios, sino satisfacer sus propios deseos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Hechos capítulo 20, verso 29. Marshall Applewhite y Heaven's Gate, o Puerta del Cielo. Marshall Applewhite lideró un grupo llamado Puerta del Cielo o Heaven Gates, que combinaba ideas religiosas y pseudocientíficas. Convenció a sus seguidores que un ovni los llevaría a un nivel superior de existencia después de dejar sus cuerpos físicos. En el año 1997, 39 miembros cometieron suicidio en un acto colectivo de engaño extremo. Este ejemplo muestra cómo los falsos maestros pueden aprovecharse de la desesperación y el deseo de trascendencia espiritual de las personas para controlarlas y guiarlas hacia la destrucción. Como advierte la Escritura, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 13. Características de los falsos maestros. La Biblia describe a los falsos maestros con características claras que permiten identificarlos si estamos atentos y guiados por el discernimiento del Espíritu Santo. Al comprender estas señales, los creyentes pueden evitar caer en sus trampas y permanecer firmes en la verdad de la palabra de Dios. Los falsos maestros suelen presentarse como personas santas, piadosas y espirituales, pero su vida y sus enseñanzas contradicen la verdad del Evangelio. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. 2 Timoteo capítulo 3, verso 5. Aunque utilizan palabras religiosas y conceptos espirituales, sus acciones desmienten cualquier verdadero compromiso con Cristo. Su enfoque está en su propio beneficio, no en glorificar a Dios ni edificar a su pueblo. Los falsos maestros frecuentemente tienen un interés especial en obtener ganancias financieras o materiales. Usan palabras persuasivas y promesas de bendiciones para explotar a sus seguidores. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. 2 de Pedro capítulo 2, verso 3. Ejemplo de esto son los televangelistas, que manipulan emocionalmente a las personas para que den grandes sumas de dinero con una promesa de recibir milagros o prosperidad financiera. En lugar de confrontar directamente las doctrinas fundamentales del cristianismo, los falsos maestros introducen lentamente ideas erróneas, a menudo mezclándolas con las verdades bíblicas para hacerlas más aceptables. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Ofrecen libertad, pero conducen a sus seguidores a la esclavitud del pecado y a la condenación. Enseñan un evangelio sin arrepentimiento, sin obediencia y sin santidad, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. 2 de Pedro capítulo 2, verso 19. Estos falsos maestros promueven un estilo de vida que apela a los deseos carnales, justificándolo con doctrinas malinterpretadas como la gracia barata y salvación sin condición. Los falsos maestros suelen minimizar o negar la soberanía del Señor Jesucristo, su divinidad y su papel como Salvador exclusivo. Esto puede incluir enseñar que todos los caminos llevan a Dios o reinterpretar el Evangelio para que sea más aceptable culturalmente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas capítulo único, verso 4. Algunos falsos maestros utilizan señales y milagros aparentes para validar sus enseñanzas, desviando a las personas hacia doctrinas falsas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, verso 24. Estos eventos sobrenaturales no necesariamente provienen de Dios, sino que pueden ser manipulaciones humanas o incluso manifestaciones demoníacas. Los falsos maestros causan divisiones en las congregaciones, promoviendo discordias y desviando a los creyentes de la unidad en Cristo. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el Espíritu. Judas capítulo único, verso 19. Con frecuencia introducen ideologías que separan a los creyentes, apelando a debates teológicos innecesarios o creando un culto a su propia personalidad. Los falsos maestros tienden a exaltarse a sí mismos, buscando reconocimiento, autoridad y control sobre sus seguidores. Afirman tener revelaciones especiales o un acceso exclusivo a la verdad de Dios. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. San Juan capítulo 10, verso 14. El Señor Jesús contrasta su amor y humildad como el buen pastor con los lobos que buscan el poder y el control. La mejor forma de identificar y resistir a los falsos maestros es estar profundamente arraigados en la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, examinadlo todo y retened lo bueno. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Número 1. Estudio constante de la Biblia. Un conocimiento profundo de las Escrituras nos protege contra las mentiras y las distorsiones. Número 2. Discernimiento espiritual. Pedir al Espíritu Santo sabiduría para identificar lo verdadero y rechazar lo falso. Y número 3. Comunión con creyentes fieles. Rodearse de personas comprometidas con la verdad ayuda a evitar caer en el engaño. Mantenerse vigilantes y en oración permitirá que el pueblo de Dios reconozca a los falsos maestros y se mantengan firmes en la fe, proclamando la verdad del Evangelio sin concesiones. Exhortación para la Iglesia. La verdadera Iglesia de Jesucristo está llamada a ser la columna y baluarte de la verdad. Esto implica no solo proclamar el Evangelio puro y sin adulterar, sino también defenderlo con valentía frente a las amenazas de los falsos maestros y doctrinas engañosas. La exhortación a la Iglesia es una llamada a la acción, al discernimiento espiritual y a la fidelidad total a la palabra de Dios. La verdad de las Escrituras es el arma más poderosa contra el engaño. El Señor Jesús mismo oró en San Juan capítulo 17, verso 17, diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cada creyente debe estudiar, meditar y practicar la palabra para estar equipado contra las mentiras del enemigo. No basta con escuchar sermones o leer ocasionalmente. Se necesita un compromiso diario para conocer la mente de Dios. Una iglesia que dedica tiempo al estudio sistemático de la Biblia, en lugar de depender únicamente de mensajes motivacionales, desarrolla una congregación más discernida y resistente al error. La iglesia está llamada a una vigilancia constante porque los falsos maestros se infiltran de manera sutil. El apóstol San Juan advierte en 1 Juan capítulo 4, verso 1, diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Esto implica examinar cuidadosamente las enseñanzas, no basándose en emociones o apariencias, sino en la fidelidad a las Escrituras. Establecer en las iglesias talleres o estudios que enseñen a los creyentes a discernir doctrinas falsas basándose en los principios bíblicos. El apóstol Pablo enseña que debemos corregir con amor a quienes han caído en el error. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. El propósito no es condenar, sino guiar de vuelta al camino de la verdad a aquellos que han sido engañados. Un grupo de oración y consejería en la iglesia puede ser un medio para ayudar a quienes han seguido falsos maestros, mostrando el amor de Cristo mientras se les dirige a la verdad. La mejor manera de contrarrestar las mentiras es mediante la proclamación activa del Evangelio. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, a judío primeramente y también al griego. La iglesia debe mantenerse enfocada en su misión principal, predicar a Cristo crucificado y resucitado. Organizar campañas evangelísticas y eventos de enseñanza centrados en las doctrinas fundamentales del cristianismo, mostrando cómo éstas contrastan con las falsas enseñanzas. La oración es esencial para la protección espiritual de la iglesia y para recibir la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos del engaño. En Efesios capítulo 6, verso 11, nos dice el apóstol Pablo: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La iglesia debe interceder por sus líderes, por la congregación y por aquellos que han sido atrapados por falsos maestros, clamando por su liberación y restauración. Establecer cadenas de oración y días de ayuno congregacional específicamente enfocados en pedir discernimiento y la perseveración de la verdad en la iglesia. No se trata solo de proteger a la iglesia desde dentro, sino de exponer públicamente a aquellos que engañan y dañan la comunidad cristiana. El apóstol Pablo no tuvo reparos en mencionar nombres de falsos maestros, como Himeneo y Alejandro, para advertir a los creyentes, como la epístola a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, versos 18 y 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio de la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Del mismo modo, la iglesia debe advertir abiertamente sobre enseñanzas y líderes que están fuera de la verdad, difundir estudios y materiales en la iglesia que comparen las enseñanzas falsas con la palabra de Dios, destacando las contradicciones. Por tanto, la exhortación para la iglesia es clara: ser luz en un mundo de tinieblas, refugio para los engañados y defensora de la verdad. Esto requiere un compromiso firme con Cristo, una fidelidad inquebrantable a las Escrituras y una disposición a actuar con amor y valentía. Como el Señor Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 5, verso 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La iglesia tiene la responsabilidad de ser luz que expone las mentiras del enemigo y guía las almas hacia el único camino, verdad y vida: Jesucristo el Señor. En conclusión, el engaño en el cristianismo no es un fenómeno nuevo. Desde el principio, el enemigo ha intentado infiltrarse y desviar al pueblo de Dios y la verdad. las Escrituras nos advierten repetidamente sobre los falsos maestros y la doctrina destructoras que intentan desviar la fe genuina en Jesucristo. Este sermón, en este episodio, es un llamado a la iglesia y a cada creyente a tomar en serio las palabras de nuestro Señor Jesús: mirad y nadie os engañe. Mateo capítulo 24, verso 4. La responsabilidad de identificar, confrontar y resistir el engaño recae sobre nosotros, pero no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo y la luz de la palabra de Dios. Hoy más que nunca, necesitamos ser una iglesia despierta, equipada y vigilante, capaz de distinguir entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Hemos visto cómo los falsos maestros, a lo largo de la historia, han llevado multitudes por caminos de destrucción y muerte, tanto física como espiritualmente. Esto debe servirnos como una advertencia para depender totalmente de Cristo, no de hombres, y para construir nuestra fe sobre la roca firme e inquebrantable de su palabra. Por el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Según Timoteo capítulo 2, verso 19. Ahora, ¿qué nos corresponde como iglesia? Estar firmes en la palabra, proclamar la verdad del Evangelio sin diluirla, exhortar a los desviados con amor y restaurarlos si es posible, orar y clamar por discernimiento en estos tiempos de confusión. Que este episodio sirva como un recordatorio de nuestra responsabilidad y como un estímulo para vivir de manera fiel, resistiendo el engaño y glorificando al Señor en todo. Al hacerlo, seremos luz y sal en un mundo necesitado de esperanza, verdad y salvación. Oremos. Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones humildes, reconociendo que somos completamente dependientes de tu gracia y tu verdad. Gracias por la guía de tu palabra, que nos ilumina y nos protege del engaño. Señor, ayúdanos a ser vigilantes y a permanecer firmes en la fe, no siendo llevados por todo viento de doctrina, sino arraigados en Cristo, nuestro fundamento seguro. Te pedimos discernimiento, Señor, para reconocer a los falsos maestros y las doctrinas erróneas que intentan desviarnos de tu verdad. Llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos proclamar tu palabra con valentía y sabiduría, y para que podamos vivir vidas que reflejen la santidad y la fidelidad que tú demandas de nosotros. Oramos por aquellos que han sido atrapados en el engaño. Padre misericordioso, libéralos. Abre sus ojos espirituales. Guíalos de regreso al camino de la verdad. Usa nuestras vidas como instrumentos para llevar luz y esperanza a quienes están perdidos. Señor, bendice a tu pueblo. Protégelo de las enseñanzas del enemigo y fortalécelos para hacer una voz firme y clara en un mundo lleno de confusión. Ayúdanos a ser testigos fieles de tu evangelio y a perseverar hasta el fin para que podamos escuchar de tus labios: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oramos y te lo pedimos en el nombre eterno y todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén.
soldado de la luz. Con armadura puesta, fuerte y audaz, el enemigo acecha con engaño sutil. Pero en Cristo tenemos la victoria sin dudar.
Que nadie te engañe con falsas promesas, la verdad te hará libre de sus cadenas. Con la espada del Espíritu lucha y ven en el nombre.
Al mundo ni a sus tentaciones, con la fe en tu corazón hallarás soluciones. El Espíritu Santo te guiará siempre y te dará fuerzas para vencer.
Que nadie te engañe con falsas promesas, la verdad te hará.
Batalla espiritual, estamos llamados a pelear con la armadura de Dios, nunca fallaremos.
El enemigo será derrotado por el poder de Dios y su reino caerá, eso ya lo sabemos.
Falsas promesas, la verdad te hará libre de sus cadenas.
Con la espada del Espíritu lucha y ven en el nombre.
Gracias por acompañarnos en otro inspirador episodio. Esperamos que esta experiencia haya enriquecido tu espíritu y alma y que te haya acercado aún más a la sabiduría divina. Si te ha gustado lo que has escuchado, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y a compartirlo con amigos y familiares que también buscan el crecimiento espiritual. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a seguir compartiendo la palabra de Dios. Recuerda que puedes acceder a más recursos y mantener contacto con nosotros a través de nuestro sitio web en www.lphdd.org. Además, estamos siempre disponibles para escucharte y responder a tus preguntas a través de nuestro correo electrónico lapalabrahabladedios@gmail.com o escribiéndonos a nuestra dirección postal La Palabra Hablada de Dios, P.O. Box 2017 PMB 345 Las Piedras, Puerto Rico 00771. Nos despedimos con gratitud por tu sintonía y te esperamos en el próximo episodio. Que la paz, la justicia, el amor y las bendiciones de nuestro Dios te acompañen en cada paso de tu camino. Hasta la próxima en La Palabra Hablada de Dios. Dios te bendiga. Amén.